Todos los sectores políticos aparecen cada vez más enfocados en la campaña electoral para 2014. Sin embargo, todavía faltan 15 meses de esta administración y el gobierno tiene que resolver varios frentes que están abiertos. Hace pocos días, el Congreso del Frente Amplio logró consensuar el programa que se propondrá a la ciudadanía en busca de un tercer mandato. Pero mientras tanto, la gestión de este gobierno está siendo interpelada en varias materias. Por ejemplo, la salida fallida que se ideó para Pluna Sociedad Anónima, el acuerdo con Paco Casal para cerrar el expediente que le había iniciado la DGI, o los malos resultados a nivel de la educación, cuya última expresión fue el informe PISA 2012, conocido en el día de ayer. Bueno, de varios de estos asuntos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el vicepresidente de la República, Danilo Astori, que nos acompaña esta mañana en los estudios del Espectador. Astori, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Ha tenido tiempo de sacar conclusiones, hacer una evaluación de los datos que aportó el informe PISA 2012?
En realidad, yo conocí esos datos hace pocas horas, para ser muy sincero, y debo hacer un análisis bastante más serio y riguroso del que he podido hacer, ya que durante esas horas también tuve que dedicarme a unos cuantos temas que están hoy en la consideración del Senado y que van a seguir en la consideración del Senado, dado los pocos días que nos están quedando para terminar este año legislativo. Pero en todo caso son datos que en términos generales confirman algo que sabemos y que refiere a los malos resultados que estamos obteniendo en el proceso de formación educacional de nuestros jóvenes en Uruguay. Y al mismo tiempo marcan los enormes desafíos a encarar para mejorar esos resultados. Lo cual no es rápido, porque en materia de educación los periodos de maduración son muy largos. Esto es, el tiempo que media entre la toma de decisiones, la definición de políticas y su puesta en práctica y los resultados que esas políticas pueden generar, por lo general es muy largo.
¿Pero usted está conforme con lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Hay que entender que lo que se ha hecho está bien y falta para que produzca resultados?
Bueno, yo creo que hay algunos aspectos positivos que es necesario destacar, que no se puede ignorar. Por lo general, en materia de políticas públicas, ignorar los resultados que se obtienen cuando son positivos es un error importante porque afecta el diseño de las políticas subsiguientes. Entre los aspectos positivos que yo podría señalar es la extensión de la cobertura de la enseñanza primaria. Podría señalar la puesta en práctica, la concepción y la puesta en práctica del Plan Ceibal, que incluso trasciende los límites formales de lo que se llama el sistema educativo para convertirse en algo que sacudió realmente la formación educacional de los uruguayos, programas inclusivos como aulas comunitarias, como maestros comunitarios, son todos aspectos positivos. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, y sobre todo poniendo el foco en la enseñanza media, los índices de deserción, de repetición y esto es lo que más duele, las brechas importantes que desde el punto de vista socioeducativo se perciben en la práctica, realmente lo único a lo que puede llegar esas conclusiones muy preocupantes.
¿Pero qué es lo que está faltando? ¿Cómo se entiende este tipo de cifras? Las que ya se conocían de los últimos meses y estas que se agregan ahora, cuando estamos en una época de auge económico, cuando el presupuesto destinado a la educación ha crecido tanto.
Claro, si haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, si se me permite, hubiéramos dicho hace exactamente 10 años, ¿verdad? El 4 de diciembre de 2003, 10 años atrás, que nosotros íbamos a tener, en vez de un 3% del producto para la educación, un 4,8 como tenemos ahora. Pero un 4,8 de un producto que es tres veces más grande que el de hace 10 años. Y que al mismo tiempo íbamos a tener una repetición promedio de 40% en la enseñanza media. ¿Lo hubiéramos creído? Yo creo que hubiera sido difícil creer eso, ¿verdad? O compartir ese anuncio de hace 10 años. Y sin embargo es lo que tenemos. Tenemos un presupuesto educativo que es en este momento el 4,8 del producto, pero reitero, de un producto que supera los 55.000 millones de dólares, que es tres veces más grande del de hace 10 años, y tenemos estos resultados.
Ayer el ministro Ricardo Erlich decía, la educación necesita un mayor esfuerzo a nivel económico. También lo dijeron dirigentes de las gremiales de docentes, el propio presidente Mujica. Bueno, en el Congreso del Frente Amplio se aprobó esa disposición que dice que en un eventual tercer gobierno se tenderá hacia el 6% del PBI destinado a la educación. ¿Cómo ve usted esas consideraciones?
Bueno, en general las comparto. Yo creo que hay que seguir aportando esfuerzos crecientes en materia presupuestal para la educación. Solo que no me puedo quedar en eso. Porque si me quedo en que lo que necesita la educación es mayor, un mayor volumen de recursos presupuestales, entonces es como si estuviera interpretando que los que ahora tiene son los causantes de los malos resultados. Y esto no lo comparto, en absoluto, ¿verdad? Ahora, estoy totalmente de acuerdo en seguir haciendo aportes crecientes al financiamiento del sistema educativo. Pero si yo tuviera que contestar la pregunta anterior y partiendo de lo más general a lo más particular, diría que Uruguay necesita un sistema de educación concebido en su conjunto. Sistema de educación que incluya la pública y la privada, la formal y la informal, la civil y la militar, toda la educación del país comprendida y articulada en un sistema que funcione como tal. Primer aspecto, no lo tenemos. En segundo lugar, hay una tensión entre autonomía y capacidad de conducción del sistema que es evidente. Nosotros tendríamos que lograr, más allá de la discusión sobre las autonomías, que realmente hubiera una conducción nacional de ese sistema educativo. Y que esa conducción nacional vaya trabajando para que el contenido de la formación educacional de los uruguayos sea no solo acorde con las necesidades del siglo XXI que estamos viviendo, y generalmente no lo son, sino al mismo tiempo coherentes con lo que podríamos llamar un proyecto nacional que defina prioridades para el país. Ejemplo, si ese proyecto nacional marca la necesidad de tener un país abierto y un país que apueste a la excelencia y a la calidad, entonces vamos a tener que tener un sistema educativo nacional conducido a esa escala por caminos coherentes con ese proyecto nacional. Y vamos a tener que buscar la manera de que, no obstante los tipos de autonomía que se entienda necesario mantener para la educación, haya efectivamente una conducción nacional. Hoy no la hay.
Ese es, ¿verdad?, un problema serio y, por lo visto, difícil de encarar, ¿no?
Difícil de resolver. Es muy difícil de encarar. Por eso decía que estoy yendo de lo más general a lo más particular. Ahora, si seguimos profundizando en estos temas, entonces vamos a tener que llegar, en tercer lugar, a la formación profesional de los docentes. Proceso que hoy, francamente, deja mucho que desear, en el sentido de que carece de los niveles necesarios, no solo del punto de vista académico, sino del punto de vista institucional, para seguir progresando hacia docentes efectivamente profesionales que estén a la altura de los contenidos que mencionábamos recién. Y eso hoy no lo tenemos. Se está discutiendo ahora la posibilidad en el Parlamento de darle un nivel de jerarquía institucional mayor a la formación docente. Estoy de acuerdo con avanzar desde ese punto de vista, pero no lo hemos resuelto.
Sí, entre otras cosas porque la ley requiere mayorías especiales y no hay forma de lograr un acuerdo que sea suficientemente amplio entre todos los partidos. Luego se trancan los acuerdos multipartidarios en esta materia.
La pregunta que sigue, si se me permite formularla, es ¿por qué no se reúnen los dos tercios necesarios? Porque la discusión se concentra en la distribución del poder. ¿Me explico? Voy a un cuarto punto fundamental. Yo puedo comprender perfectamente bien los fundamentos del llamado cogobierno en materia de formación educacional. Es más, participé en la dirección de un instituto educativo superior, como es la Facultad de Ciencias Económicas, en dos periodos. Participé en la dirección de la universidad en su conjunto, en dos periodos. Conozco cómo funciona el cogobierno, aprecio sus virtudes, permite enraizar la conducción del proceso de formación educacional en aspectos fundamentales de la sociedad, pero hay que evitar que ese cogobierno se convierta en un florecimiento de corporaciones que viven trancando todos los avances que se plantean en materia de educación. Y eso está pasando en Uruguay.
Está pasando a nivel universitario y está pasando a nivel también de la educación media y básica.
No tengo la menor duda. En toda la formación educacional del país, a todos sus niveles, con mayor o menor fuerza, en algunos casos con digamos, un énfasis muy grande, como la enseñanza media, en otros con una incidencia menor, como la enseñanza primaria, en todos los casos hemos tenido comportamientos corporativos que han trancado propuestas de avance en la educación. Y eso convierte a la discusión sobre la distribución del poder en una discusión que bloquea, que obstaculiza, que impide que se lleguen a mayorías especiales, por ejemplo, en el Parlamento. Así que aquí tenemos otro problema.
Usted está diciendo así, el Frente Amplio tendría que aflojar. ¿Ese es un punto en el que el Frente Amplio podría, debería aflojar?
Bueno, yo creo que todos deberíamos poner un poco de esfuerzo y no solo el Frente Amplio.
No, se lo pregunto porque tengo mensajes como el de este oyente, no firma, pero dice, todo lo que plantea Astori está muy bien, yo lo voté, pero él es gobierno y no puede decir lo que se debe hacer, hay que hacerlo.
Claro. Lo que pasa es que en todo gobierno, obviamente, hay debates, como es evidente, en todos los partidos políticos hay debates. Obviamente yo estoy acá dando mis opiniones y tratando de fundamentarlas. Son las mismas que doy en el seno de mi partido y en el seno de mi gobierno, sin duda. Y defiendo esas posiciones. Pero por supuesto debe comprenderse que no es la única. Yo no soy el dueño de la verdad. Estoy postulando un camino en el que creo y por el que voy a seguir trabajando. Pero las colectividades funcionan así. Funcionan con diferencias de opiniones, con discusiones y ojalá con resoluciones democráticas que después se acatan, porque esas colectividades, y ahora me refiero a los partidos, también importan, ¿verdad? Y también son puntales fundamentales para el funcionamiento democrático del país.
Hablemos de partidos, hablemos en particular del Frente Amplio enseguida. ¿Qué dejó el Congreso del Frente Amplio? Ese es el próximo tema en la entrevista con el vicepresidente Danilo Astori. Seguimos con el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Ahora para hablar del Congreso, el Congreso del Frente Amplio, donde su sector, o la corriente que usted encabeza dentro del Frente, el Frente Libre Sereñi, protagonizó una pulseada fuerte con el llamado Grupo de los Ocho. Bueno, se lo conoció así justamente en esos días. Un grupo integrado, entre otros, por el Partido Comunista, el MPP, el nuevo grupo liderado por Raúl Sendic. Estos sectores lo que reclamaban era un giro a la izquierda, sobre todo en materia económica. Y ustedes advertían que algunas de las medidas que se pedían implicaban locuras y desastres que podían haber afectado incluso al gobierno actual. En un comunicado que usted firmó después del Congreso, dijo que no había habido ganadores ni perdedores. ¿Está convencido de eso?
Yo creo que hubo una evolución notoria durante el transcurso del Congreso. Si tengo que decirlo en términos muy sintéticos, digo, tuvimos un sábado muy malo y un domingo mejor. ¿Por qué el domingo fue mejor? Porque el avance de las discusiones en las comisiones fue demostrando que realmente había algunas propuestas que no tenían absolutamente ningún fundamento, que justamente por esa razón podían entorpecer no solo el resultado del Congreso, sino el trabajo hacia la conquista de un nuevo gobierno progresista, que es lo que todos los Frente Amplistas queremos. Queremos otro gobierno progresista para seguir las transformaciones del país. Y acotaba notablemente, en algunos casos eliminaba la posibilidad de tener un debate, digamos, bien apoyado en argumentos para progresar en lo que sin duda va a ser la campaña electoral que llegará a su etapa más intensa en el próximo año, como fue dicho al principio de esta conversación, porque la verdad es que todavía no comenzó en los términos en que se va a plantear el año pasado.
Sin embargo, veamos algunos de los puntos. Por ejemplo, una de las discusiones fuertes el sábado fue a propósito de una moción que decía que se iba a consolidar la creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieran al exterior. Finalmente, después de esa negociación dura, se planteó una nueva redacción, se le agregó que ese tipo de decisiones se tomarían en la medida que no se violen convenios o acuerdos internacionales. Pero se incluyó una disposición de ese tipo. Además, se estableció que se descarta la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio que contradigan una serie de condiciones. Hubo acuerdo en generalizar la base del impuesto a primaria, manteniendo los mínimos existentes, y en revisar el esquema de presiones tributarias sectoriales en función de un proyecto de desarrollo nacional al servicio de una economía que privilegie el agregado de valor. También se votó continuar el carácter evolutivo y de permanente evaluación de la política de exoneraciones a través de la promoción de inversiones y regímenes sectoriales, con mayor énfasis en las cadenas productivas que generan mayor valor agregado y que fomentan el desarrollo territorial. Y se votó avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra. Estoy tomando acá un resumen rápido que publicó Búsqueda. Esa lista no da a entender que efectivamente desde el otro lado se avanzó mucho en lo que esos grupos, el grupo de los ocho, pretendía.
Bueno, si avanzar mucho significa alterar el rumbo general de la política económica que hemos tenido hasta ahora, y en particular el manejo de la herramienta positiva, yo diría que no se altera. Y quisiera poner algunos ejemplos, ¿verdad?, que demuestran lo que yo llamaba hace algunos minutos evolución. Tomemos el tema del tributo adicional a las transferencias de utilidades al exterior. Planteado así, y así fue planteado el sábado, en aquel día que para mí fue muy malo, es una propuesta letal, absolutamente letal para la economía uruguaya. Letal porque uno de los motores fundamentales que ha tenido el Uruguay de los últimos años, ese Uruguay que tuvo un crecimiento excepcional de su producción, que tuvo una caída excepcional de su desempleo, que mejoró los salarios de los trabajadores, que mejoró la calidad de vida de mucha gente, precisamente logró eso, entre otras cosas, porque dispuso de un clima de inversiones que multiplicó la inversión en el país y en particular la inversión del exterior. Una propuesta de ese tipo es letal. Así lo digo con total claridad, hubiera significado un obstáculo formidable para seguir progresando en los aspectos más positivos de la política económica, en los resultados más positivos de la política económica. Sin embargo, el domingo tuvo ese agregado, siempre que no contradiga el contenido de acuerdos que ha firmado el país. Bueno, yo quiero decir que un adicional a las transferencias de utilidades al exterior contradice flagrantemente los acuerdos que ha firmado el país.
O sea que no va a ocurrir.
Por lo tanto,
se pretendía directamente, entiende usted, no va a ocurrir.
No va a ocurrir porque no puede ocurrir. Con casi todos, prácticamente todos, los inversores del exterior en Uruguay, Uruguay tiene tratados de protección y promoción de inversiones que prohíben adicionales de este tipo. Y que Uruguay ha cumplido hasta ahora y va a seguir cumpliendo. Si a ello le agrego los tratados internacionales en materia de comercio e inversiones, incluyendo el del Mercosur, empezando por el del Mercosur, eso tampoco es posible.
Las otras disposiciones que recién yo citaba, ¿cómo las evalúa?
Porque
hay toda una tendencia a incorporar, digamos, una mayor carga tributaria por distintos lados de la producción.
Claro,
¿no?
Pero pasa exactamente lo mismo, porque la forma de redacción que se encontró precisamente al día siguiente asegura que tanto los objetivos como los equilibrios internos del sistema tributario no se van a ver afectados, ¿verdad? Y por eso yo digo que, de acuerdo con la orientación fundamental de la política económica y el uso de la herramienta impositiva que se ha hecho hasta ahora, yo estoy tranquilo, el rumbo se va a mantener.
Ahora, ¿qué problema, no? ¿Qué problema con redacciones como estas que se terminaron votando? Porque justamente dan pie a las dos lecturas, a las dos interpretaciones. Cada una de las dos grandes corrientes va a salir haciendo campaña con el discurso que más le favorece. Va a haber cambios, o los que dicen, no, tranquilidad, lo fundamental de la política económica se mantiene. ¿Y el electorado cómo entiende entonces?
Sí, nosotros, a partir de un comentario de este tipo, aludimos al contenido ambiguo de muchas de las resoluciones, yo estoy de acuerdo.
¿No es un problema eso, que el Frente Amplio vaya a la campaña electoral con un texto ambiguo?
No es un problema, porque en definitiva nosotros vamos a tener que explicar en la campaña electoral precisamente lo que yo estoy intentando hacer ahora. Esto es, los fundamentos por los que precisamente este conjunto de propuestas no afectan el rumbo de la política económica. Y no solo lo vamos a postular de esa manera, sino que lo vamos a demostrar.
Pero entonces va a ser una campaña en la que distintos voceros del Frente Amplio van a estar polemizando entre sí.
Es probable que haya polémicas internas. Tenemos dos precandidatos a la presidencia de la República, sin duda. Y tener dos precandidatos no es algo que...
No, pero yo hablo de la campaña
que se haga por gusto.
La campaña final, la de octubre.
Yo iría todavía más allá y plantearía lo que importa mucho más que la campaña para los uruguayos es el gobierno. Y desde el punto de vista del gobierno que vamos a ejercer si es que logramos el triunfo electoral, no tengan dudas, el rumbo se va a mantener y se va a mantener sobre la base de esas resoluciones.
Una última pregunta sobre el Congreso. Esa pulseada entre lo que podríamos llamar Grupo de los Ocho y el Frente Liber Sereñi da la impresión de que no terminó, ni mucho menos. Por ejemplo, todo indica que va a tener un nuevo round cuando llegue el momento de definir el candidato a vicepresidente de la República, que va a acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula. ¿Usted tiene novedades en esa materia?
No las tengo ni las voy a tener, como todo Frente Amplista, hasta junio del año que viene. Porque si hay algo que el Frente Amplio acordó, porque asumió conciencia acerca de esa necesidad, es no discutir este tema hasta ver el resultado de las internas. Es elemental, porque las internas están definiendo no solo órganos convencionales nacionales y departamentales, sino al mismo tiempo una correlación de fuerzas, que tiene que ser tenido en cuenta, en mi modesta opinión, para definir la fórmula presidencial.
Usted dice, hay que ver el resultado de la elección interna, no tanto por lo que muestren en la comparación Tabaré Vázquez, Constanza Moreira, que son los precandidatos presidenciales, que sin duda es un dato, sino además y sobre todo lo que muestren en cuanto a la correlación de fuerzas de los distintos grupos en la interna del frente.
Hay que ver todo, hay que ver todo. Las dos cosas, yo creo que hay que ver los apoyos que reciban Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, sin duda, porque van a ser expresión de la voluntad del pueblo Frente Amplista. Y hay que ver, en particular, el resultado de las urnas en cuanto a la correlación interna de fuerzas, ¿verdad? Nosotros tenemos que en el Frente Amplio aprender a darle protagonismo creciente al resultado de las elecciones internas, no solo en cuanto a la definición de los candidatos a la presidencia de la República, sino también en cuanto a la voluntad y a lo que esa voluntad significa de la expresión del pueblo Frente Amplista en las urnas. Por ejemplo,
usted está aludiendo de algún modo a los problemas que entiende y critica en la estructura del Frente Amplio, en la estructura organizativa y de poder del Frente Amplio.
Estoy aludiendo directamente a eso, sin duda.
A lo que pasó en el Congreso.
Exactamente. Hay una tensión evidente e inocultable entre la estructura de fuerzas, la correlación de fuerzas que muestra un congreso de comités de base como el que tuvimos recientemente para la definición de candidaturas y programa, y el resultado que va a tener la convocatoria de junio. Y ya se verá, va a haber una diferencia notable entre las correlaciones de fuerzas en una y otra instancia.
En esencia, su preocupación es que en un organismo como el Congreso tienen un peso desproporcionado determinados sectores políticos que se caracterizan por contar con una militancia fuerte en los comités de base, pero que tal vez electoralmente tienen poco respaldo. De ese tipo de situaciones.
Totalmente. Hablando. Lo hemos discutido, lo venimos discutiendo desde hace años.
Por eso, este es un debate muy viejo.
Y en ese sentido, es un debate muy viejo y hay varios caminos para ir encarando este tema. Yo reconozco algo, antes que nada. Y es que quizá este no es el momento para discutir.
Y da la impresión de que va para largo de vuelta.
Ese tema va para largo de vuelta porque es un tema muy importante. Pero, digo, no es el momento porque hoy tendríamos que estar absolutamente concentrados en los temas precedentes, o sea, los temas programáticos, el debate, la interpretación de lo que resolvió el Congreso, la campaña electoral y después el gobierno. En eso hay que concentrarse. Pero el otro tema no se puede abandonar. Y hay, como en todo tema complejo, creo yo, varios caminos para acercarse al mismo. Uno de ellos, que a mí me gusta siempre proponer y lo vuelvo a hacer hoy, es darle la importancia que tiene a la norma constitucional, además, que establece la convocatoria de las elecciones internas a precisamente la definición de autoridades nacionales y departamentales, porque ahí hay un llamado abierto a la participación de todos aquellos que entiendan deben participar en esa definición, y yo creo que es una apertura que el Frente Amplio está necesitando.
Implica chocar contra una tradición muy afirmada en cuanto a que hay que darle valor a otro tipo de factores, ¿no?
Nosotros venimos luchando
la participación, la militancia, los comités de base, etcétera, ¿no?
Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero, permítaseme apenas una referencia sectorial, desde Asamblea Uruguay, desde 1999, en la lucha por asignar la importancia que tiene a esta definición.
Seguimos ya en el final de la entrevista con el vicepresidente Daniel Astori, que tiene poco tiempo porque hay sesión del Senado en un rato. A ver si logramos por lo menos abarcar un par de asuntos que están también en el tapete. El Frente Liber Sereñi estuvo en el centro de la polémica por su papel en el caso Pluna Sociedad Anónima. El año pasado usted admitió que había sido un error la solución que se ideó para Pluna en el periodo de gobierno Vázquez, cuando usted era ministro de Economía, aquella de asociar al Estado con la empresa Leadgate, encabezada por Matías Campiani. Pero después de aquellas declaraciones suyas, el Frente Liber Sereñe ha seguido en el centro del debate por el papel que jugaron los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado en el cierre de Pluna Sociedad Anónima. Sobre todo las subastas fallidas de los aviones, la ley que creó un régimen especial para la liquidación de Pluna Sociedad Anónima, al margen de la ley de concursos, esa ley que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace muy poco. Por ese camino se perdió mucho tiempo, seguramente se perdió también mucho dinero. Sobre esto último, ¿el Frente Liber Sereñe está haciendo una autocrítica?
Bueno, el camino que se ha venido siguiendo en el país sobre Pluna ha sido muy tortuoso, muy turbulento, y los problemas no empezaron en el gobierno pasado, ni tampoco lo que ocurrió durante este periodo de gobierno ha sido diferente desde el punto de vista de los resultados a lo que ocurrió antes. Hay que analizar todo el proceso en su conjunto.
De todos modos, esto último, lo del último año y pico, implicó una cantidad de tropezones, ¿no?
Sí, sí, sí. Y somos conscientes de eso.
¿Qué dicen ustedes?
Bueno, el ministro de Economía ha sido muy claro al respecto. En una entrevista reciente reconoció los malos resultados que habían tenido algunos de los pasos dados. Y, por supuesto, ese reconocimiento debe ser tenido en cuenta. Yo lo único que quiero recordar es que nosotros siempre hemos trabajado con el objetivo, desde el periodo pasado, de encontrar la mejor solución para el país en el sentido de no perder a esta línea aérea. Y por eso intentamos una nueva experiencia de asociación que superara el desastre de Varig precedente. La verdad que las cosas empezaron bien, incluso hubo indicios de que finalmente habíamos encontrado un camino diferente y positivo, y sin embargo las cosas terminaron mal, porque el cierre de Pluna es el cierre de una empresa que estaba en cesación de pagos y al mismo tiempo generaba, por sus asociaciones anteriores con Varig, riesgos de pérdida de litigios para el país muy importantes. Y luego vino la historia más reciente.
Claro, pero es un error arriba de otro error, ¿no?
Bueno, yo creo que en todo caso hay muchas maneras de encarar esto. Son resultados malos que se obtienen de medidas tomadas desde el sector público, en este caso, pero obviamente con el objetivo de lograr buenos caminos para el país, que después no resultan buenos, no resultan positivos. Por supuesto que los primeros en reconocer que no resultaron positivos somos nosotros.
Ahora, teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido esa salida que se intentó para el cierre de Pluna, teniendo en cuenta todo el tiempo que se perdió y el dinero incluso que el Estado ha ido dejando por el camino, ahora, ¿tiene sentido seguir soñando con una línea aérea de bandera, esta que sería propiedad de los ex trabajadores de Pluna, Sociedad Anónima?
Bueno, es un intento que está haciendo el presidente de la República.
¿Usted entiende que es viable ese proyecto?
Es el que está administrando eso. A mí me gustaría dejar trabajar tranquilo al presidente en este caso, que es el que está manejando el tema.
Por ejemplo, ahora se maneja la posibilidad de que el Estado sea garante de Alas Uruguay en la compra de 3 aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima. Eso lo solicita el PIT-CNT, los propios ex trabajadores. ¿Eso es jurídicamente viable?
Vuelvo a repetir, yo quisiera dejar esto en manos del presidente. No quiero entorpecer este camino con ninguna declaración y, por supuesto, confío en su trabajo y asumiré las responsabilidades de gobierno que me corresponde.
Usted en otros temas, por ejemplo, el del cierre del expediente abierto por la DGI contra Paco Casal, señaló algo parecido a esto. Yo confío o termino respaldando lo que hace el gobierno, incluso marcando diferencias, porque en el cierre del expediente Casal usted dijo, no estoy de acuerdo. ¿Qué huella dejan ese tipo de cortocircuitos en el funcionamiento del gobierno?
No, yo creo que la huella que dejan es que, en primer lugar, hay espacio para manifestar diferencia de opiniones. En el caso Casal yo la he tenido. No es exactamente igual al caso que veníamos conversando en cuanto a la búsqueda de soluciones sobre una posible nueva aerolínea a cargo de los trabajadores, y no es lo mismo porque el Ministerio de Economía tuvo participación desde el periodo pasado en el caso Casal, y a mí como Ministro de Economía me tocó muy de cerca seguir algunas etapas de ese proceso, y por eso entendí necesario manifestar mi opinión al respecto. Pero también, al mismo tiempo de, digamos, albergar diferencia de opiniones sobre un tema de este tipo, nosotros, en particular, perdóneseme que hable en primera persona, yo asumo las responsabilidades que me corresponden como integrante de este gobierno, y si este gobierno, en base a los fundamentos públicos que se conocen, ha tomado por este camino, yo estoy apoyando la resolución que tomó el gobierno.
Pero ¿y qué quiere decir que haya existido esa diferencia de criterios?
Que existió diferencia, que el presidente opina una cosa en este caso, que en mi caso opino otra, pero el presidente es el presidente.
Pero se marcan las posiciones.
Integro ese gobierno y me hago responsable del mismo. Sí, sí, se marcaron las posiciones, sin duda.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Quedan otros temas, falta tiempo para este reportaje. Nos reencontramos en cualquier momento entonces.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.